7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos en el primer bloque lo preocupante, lo inquietante que está transformándose la pandemia en nuestro país. Llevamos 4 días seguidos con más de 100 víctimas fatales producto justamente del COVID-19. La cifra de casos activos es la mayor en 42 días y las camas UCI de la unidad de cuidados intensivos disponibles llegan a su cifra más baja en 40 días. Hablamos de esto y más con la doctora Inia Pérez, jefa de infectología de la clínica alemana, quien saludamos de inmediato. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo.
Doctora, yo dada las cifras respecto a lo que está pasando en los últimos días en nuestro país, lo que está pasando con la pandemia, hay números que son no solamente inquietantes, sino que muy preocupantes. Y por donde se mire, estamos en una situación bien, bien crítica, podríamos decir. ¿Esto es efecto de un rebrote? ¿Esto es efecto de una tercera ola? ¿Qué título usted le pondría a esta situación que estamos viviendo hoy por hoy con la pandemia?
Mira, yo creo que preocuparnos de decir si es tercera ola, si seguimos en la segunda, la verdad es que
como que importa poco, dice usted.
Poca importancia en este minuto. Lo que sí podemos decir es que estamos frente a un gran brote con muchos casos activos, con mucha necesidad de camas UCI, y que las medidas de contener este brote no están siendo efectivas por distintas medidas. Uno, porque la población está ayudando poco, la verdad. Es cosa de mirar un poco las calles para que uno se dé cuenta la cantidad de gente que está circulando, la cantidad de gente que se está juntando, la cantidad de gente que está haciendo actividades que no son recomendadas en este minuto de pandemia, menos con la circulación viral tan alta que estamos teniendo en este momento.
Doctora, y esta alza de casos, dicen muchos y plantean muchos expertos que efectivamente esto no se puede asociar a una fecha específica. Muchos hablan el efecto Día de la Madre, pero no están muy de acuerdo todos respecto a eso, o a un evento específico que se puede asociar a este aumento de contagio. ¿Qué noción se ha generado, qué noción se ha creado para tratar de explicar un poco por qué estamos en esta situación, por qué llevamos tantos días también con alza de casos, más allá de lo que usted me decía, bueno, efectivamente poco y nada estaba colaborando la gente?
Yo creo que eso es lo principal que está pasando, Rodrigo, porque el Día de la Madre es un reflejo más de lo que la gente, de las conductas que está tomando la gente hoy en día. Ya, y hayamos tenido o no hayamos tenido Día de la Madre, la gente se está juntando, la gente está saliendo, la gente está haciendo actividades que la verdad es que son muy de riesgo. Entonces, independiente que hayamos tenido o no hayamos tenido el Día de la Madre, yo creo que aunque no hubiese estado el Día de la Madre, la situación en que estamos actualmente la hubiésemos tenido igual, ¿ya? Esa es la verdad. Y eso es porque, claro, todos estamos viendo lo que está ocurriendo, todos estamos viendo las conductas que está teniendo la gente, probablemente todos sabemos de amigos, conocidos, que se han contagiado en distintas reuniones sociales o en reuniones familiares. Entonces, eso lo estamos viendo independiente de las fechas que hayamos tenido o no hayamos tenido.
Estamos conversando con la doctora Inia Pérez, jefa de infectología de la clínica alemana. Doctora, dentro de otras cosas, a propósito de lo mismo, bajo la perspectiva de lo que estamos viviendo, da la impresión de que quedan pocas herramientas como para hacer frente a estos aumentos de contagio o este efecto que se ha ido generando en nuestro país de aumento de casos. Da la impresión que, por ejemplo, los confinamientos poco ayudan. ¿Qué herramientas tenemos a mano como para hacer frente a esta situación?
La verdad es que tenemos pocas herramientas extra, más que la vacunación. ¿Ya? La vacunación, tenemos que tratar de llegar, ojalá, al 100% de vacunación, y es la única forma que vamos a lograr controlar este brote. Si nosotros vamos viendo lo que ha ido ocurriendo con el brote, en la medida que va aumentando la vacunación en las edades más tardías, en las edades mayores, el virus va cambiando su nicho y va ahora enfocándose en personas más jóvenes. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo a nivel de los casos nuevos. Si tú vas viendo los informes que va sacando el ministerio, cómo ha ido cambiando la edad promedio, la edad más frecuente de presentación, está ido bajando a la medida que los grupos más mayores van quedando protegidos por la vacuna. Entonces, sabemos que no es una vacuna 100%, sabemos que igual se pueden enfermar con la vacuna, pero igual disminuye la cantidad de pacientes que se contagian. Y entonces necesitamos que la gente se vacune. Ahora, igual, la gente necesitamos que nos ayude, ¿ya? Tú mismo lo decías, estamos en una situación súper crítica, súper compleja, la menor cantidad de camas UCI, con, a diferencia de la vez anterior, de la primera ola, con un equipo de salud que está agotado. La verdad es que la gente que trabaja, todos los que trabajamos a nivel de salud, estamos de verdad muy, muy, muy cansados. Esto ha sido agotador para nosotros, llevamos más de un año y medio teniendo que aumentar nuestros horarios de trabajo, hacer dobles turnos, pacientes gravísimos, todo eso agota el sistema también. Entonces, si la gente no nos ayuda, esto va a reventar en algún minuto.
Entremos de lleno a eso que estaba dando cuenta usted, doctora, que tiene que ver con la ocupación de las camas de la unidad de cuidado intensivo, la unidad de pacientes críticos, en lo concreto. Solo hay 178 desocupadas a nivel país, a lo largo de todo el territorio nacional, y yo daba cuenta más temprano, doctora, que hay dos regiones que están de verdad sin posibilidad de tener este tipo de camas, que son la región de Aysén y también de Los Ríos. Lo que quería preguntarle es, y en lo específico, lo que está pasando, por ejemplo, ahí en la clínica alemana, ¿cómo están enfrentando esta ocupación de camas ahí en ese recinto?
Mira, es súper compleja tu pregunta, y las respuestas son esto es hacer un poco de malabarismo, la verdad. Ya, todos los servicios de salud, las clínicas, los hospitales, hemos aumentado y duplicado o triplicado nuestros números de camas habituales. Y eso conlleva tener que redistribuir funciones de personal, redistribuir insumos, etcétera. Es muy complejo las conversiones de camas y ya no podemos seguir convirtiendo más camas, esa es la verdad.
Entonces, no hay espacio para aumentar más camas críticas, y no solo se lo pregunto desde el punto de vista de la cama propiamente tal, sino que entiendo que lo más complejo tiene que ver con el personal que se necesita para tener la operativa, ¿no?
Justamente, la cama, más allá de la cama física, nosotros una cama de intensivo, de UCI, con ventilación, requiere un personal entrenado. Y no hay que olvidar que cada vez que yo aumento una cama de UCI, no solo aumento la cama de UCI, sino que tengo que aumentar todo un sistema que viene por atrás, de aumentar las camas de intermedio, aumentar las camas básicas, porque yo tengo que irle dando como salida a esas camas. ¿Ya? Entonces es súper complejo. Ahora, el problema que tenemos ahora es que, a diferencia de la primera ola, en que todo estaba destinado prácticamente 100% a COVID, ahora tenemos también mucha patología no COVID que está descompensada, que está circulando. Probablemente también esto es un poco de repercusión de lo que se dejó de cuidar o de atender durante la primera ola. Recordé que durante la primera ola bajaron todas las consultas, todos los controles de los pacientes crónicos, no COVID. Entonces estamos viendo en este momento también un rebrote y una alta ocupación de las camas no COVID. Entonces es una situación súper compleja, y por eso te digo que todas las clínicas, hospitales, estamos haciendo un poco de malabarismo y jugando un poquitito a las camitas calientes. Sale un paciente, entra otro inmediatamente, y así vamos tratando de ir moviendo estas camas, pero posibilidad de seguir creciendo yo lo veo muy difícil, porque los sistemas ya están al máximo de su capacidad.
A propósito de lo mismo y el concepto que usted estaba utilizando, doctora, conversamos con la doctora Enia Pérez, jefa de infectología de la clínica alemana. No es que estemos hablando del dilema de la última cama, sino que estamos hablando de cómo elegir al mejor paciente para ocupar una cama UCI.
Sí, pero en esta situación que tenemos actualmente, con una población distinta a la que está sufriendo, la que está mayoritariamente requiriendo estos cuidados, es un poco más complejo ese elegir el mejor paciente, porque a diferencia quizás de la primera ola, donde teníamos muchos pacientes muy añosos, muy viejitos, con comorbilidades, pacientes postrados, enfermos, que uno en parte conversaba con la familia y uno definía un poco hasta dónde llegar con ese paciente, en esta segunda ola o tercera ola, como queramos llamarlo, la verdad, un poco lo mismo, todos los pacientes son pacientes más jóvenes, más sanos, todos eso lo hace
susceptible de conectarse, de llegar más rápido, por ejemplo, a tener que utilizar ventilación.
Mira, esa respuesta de decir si requieren más rápido ventilación es difícil de contestar, ¿ya? Pero sí, lo que te puedo decir es que todos son susceptibles de requerir ventilación. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ocupamos mucho el término de limitación del esfuerzo terapéutico, que son pacientes en que por sus condiciones de base nosotros sabemos que es un paciente que es un mal candidato. Uno, porque es un mal candidato porque no, su cuerpo no lo va a tolerar. Ya, pacientes muy añosos, por ejemplo, muy viejitos, con muchas comorbilidades, que sabemos que si lo conectamos a un ventilador probablemente no va a lograr salir de ese ventilador y vamos a terminar prolongando una agonía. Ya, y a esos pacientes tratamos de darles todo el confort sin tener que conectarlos, y si es que el paciente no responde con las medidas antes de conectar la ventilación, tratar de acompañarlo en un buen morir. Esa situación es distinta en los pacientes más jóvenes, en que tú dices a cualquier paciente, tú quieres tratar de sacarlo adelante porque tú sabes que sus posibilidades de salir son muy buenas, pero cuando tenemos un número de recursos limitados, igual no nos alcanzan.
Doctora, hoy día en la clínica alemana, ¿hay espacio para aumentar más camas UCI?
Mira, yo creo que siempre hay, hay está la voluntad de tratar de seguir ayudando y seguir de tratar creciendo. Pero dicho eso, es muy, muy difícil que podamos seguir aumentando nuestras camas.
Doctora Inia Pérez, jefa de infectología de la Clínica Alemana, quería preguntarle a propósito de lo mismo que estamos conversando. No hay dos lecturas para lo que usted nos dice respecto a la situación compleja, difícil, crítica que se vive justamente en la unidad de pacientes críticos y lo que está pasando a nivel país, más allá también de la ocupación de las camas UCI, el aumento de contagio y todo lo que hemos conversado. Y a propósito de lo mismo quería preguntarle a usted, ¿fue un buen momento implementar el pase de movilidad a raíz de los números y los contagios que estamos teniendo en los últimos días? ¿Tiene alguna postura respecto a esta iniciativa que tomó el gobierno?
Mira, la verdad es que ponerme a juzgar si el pase estaba bien o estaba mal, creo que eso lo tendrán que hacer las autoridades. Ahora, el pase tiene, obviamente nos aumenta la circulación y es un problema, ¿ya? Pero por otro lado también nos incentiva la vacunación, que es una cosa buena. Entonces, decir, vamos a tener que ver qué pasa en los próximos días, el paso recién está perdiendo, vamos a tener que ver qué pasa con los casos, vamos a tener que ver si esto hace que aumenten los casos de los pacientes vacunados o no. Creo que faltan muchas respuestas para poder responderte esta pregunta.
Y lo otro, ¿qué le parece a usted que el Colegio Médico se haya retirado de la mesa social COVID?
Mira, yo creo que aquí necesitamos que todos los actores pongan de su parte para poder tratar de salir de esta crisis que tenemos en este minuto. Ya el Colegio Médico tendrá que evaluar dónde hace sus reparos y cómo los manifiesta, pero yo hago un llamado a que todos tenemos que trabajar para poder salir de esta pandemia porque lo necesitamos como país.
Yo sé que su expertise es la infectología, doctora, pero quiero llevarlo a algo más de sentido común. ¿Tiene de verdad sentido común la posibilidad siquiera? Esto se lo voy a contextualizar. Anoche se resuelve por parte de la Conmebol que Argentina no va a ser sede de la Copa América y se da la opción de que Chile pueda ser sede de la Copa América, lo que implica muchas cosas, que vengan delegaciones, que vengan dirigentes, que vengan una cantidad de gente que podría estar en nuestro país a propósito de la Copa América, que es el próximo 13 de junio, ahí debería estar comenzando. ¿Tiene sentido, en las condiciones que estamos, siquiera abrir aquella posibilidad de que nuestro país sea sede?
Bueno, yo creo que las autoridades sanitarias van a tener que hacer el análisis y la evaluación respecto a esta pregunta que me estás haciendo tú. Ahora yo creo que el minuto, como lo hemos estado conversando todo este rato, es muy complejo y nos tenemos que tratar de enfocar en salir de la crisis sanitaria en la que estamos en este minuto, ¿ya? Así que yo creo que ahí van a tener que hacer un análisis, poner sobre la balanza todos estos factores, pero la mayoría de los recursos y todas nuestras todo lo que estamos tratando es finalmente salir de esta crisis sanitaria. Entonces, creo que para allá es donde tienen que ir nuestros esfuerzos.
La doctora Inia Pérez, jefa de infectología de la Clínica Alemana, en conversación con Radio Duna. Doctora